Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 16 de noviembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es probablemente el tema del que más estamos hablando los últimos días. Las audiencias provinciales de toda España están revisando decenas de sentencias. Agresiones sexuales, violaciones, abusos, casos de hace años que se están reabriendo por la entrada en vigor de la conocida ley del sí es sí. Esto está modificando las condenas. El goteo es continuo y por eso es difícil detectar el número exacto de rebajas, pero hasta ahora te puedo decir que los tribunales han rebajado ya al menos 11 penas de cárcel y hay 5 agresores sexuales que ya han sido excarcelados por las rebajas de su condena. Y está pasando en toda España. Estamos viendo casos en Madrid, en Baleares, en Galicia, Andalucía, Murcia. Por eso te cuento que hace unos minutos los magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Zaragoza pues se van a reunir este martes para debatir sobre la nueva ley, la ley del solo sí es sí. En Madrid los jueces se van a ver las caras el viernes que viene. Y en Coruña, a final de mes. ¿Por qué? Pues porque la idea es reunirse para unificar criterios tras la cascada de rebaja de penas a prisión a estos agresores sexuales. Cristina de Seus es la presidenta y portavoz de la Asociación de Fiscales.
Que aquí no hay ni jueces ni fiscales, machistas ni feministas, sino simplemente servidores públicos entregados a hacer valer la legalidad y la defensa de las víctimas. Exigimos de los políticos que sean sinceros, que reconozcan sus errores, que recapaciten, reflexionen y que los subsanen, pero que no imputen a otros errores que no les corresponden asumir.
Cristina de Seus habla de esta cuestión refiriéndose a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ya ha dicho que es que hay jueces que no cumplen la ley por machismo. De hecho, hoy ha asegurado que los magistrados tienen que formarse para que sean sensibles ante estas condenas. Esta noche en La Linterna hemos hablado sobre ello con Marta González. Es una diputada del PP por Coruña que en mayo de 2022, cuando se estaba tramitando la ley en la Comisión de Igualdad, ya avisó a Irene Montero de que habría graves consecuencias con su aprobación.
Y esto no era una novedad para el Ministerio, puesto que los informes preceptivos que se habían aportado al texto del anteproyecto y sobre todo el informe del Consejo General del Poder Judicial era muy claro al respecto.
Claro, esto es lo que dicen desde los jueces, desde la oposición. ¿Pero qué dicen dentro del PSOE? Los varones del PSOE están presionando a Pedro Sánchez para que deje de dilatar la crisis por esta aplicación de la ley. La salida en cascada de todos los líderes, el último Emiliano García Page esta mañana con Herrera, ha provocado que aumente el ruido interno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Su voluntad es imponerse frente a las resistencias de la Moncloa. Los varones han coincidido en su deseo de hallar cuanto antes una solución a las fisuras de la ley. El asturiano Adrián Barbón, habitualmente disciplinado, ha dejado el aviso mirando al gobierno. Tampoco le ha ido a la zaga la riojana Concha Andreu en Mediodía COPE.
Siento que aquí algo ha fallado. Si afortunadamente es una ley orgánica que se puede revisar, hágase lo que se tenga que hacer.
El día arrancaba para el manchego Emiliano García Page con una defensa en Herrera en COPE de la labor de los jueces y dando la puntilla a Irene Montero.
En lo que me centraría es en exigir una rectificación y un poquito de humildad.
La contrariedad con la ministra de Igualdad también ha sido explicitada por el valenciano Ximo Puig.
La serenidad y la responsabilidad son buena receta.
Suma y sigue el extremeño Guillermo Fernández Vara o el aragonés Javier Lambán se han pronunciado en la misma senda emprendida por sus compañeros de partido.
Si hablamos de economía, todos estamos muy pendientes del empleo. Bueno, pues hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado los datos de afiliados del mes de noviembre a la Seguridad Social. Dice que la cifra se va a estancar, pero que aún así es una noticia positiva, porque en términos desestacionalizados, la creación de empleo va a seguir creciendo. Pero la lectura de Escrivá es muy diferente a lo que dice la encuesta de población activa. Susana Moneo.
Cóctel de cifras del ministro Escrivá para calificar los últimos meses del mercado de trabajo como de un dinamismo extraordinario. Noviembre se ha estancado, reconoce.
Va a ser un mes básicamente plano.
Pero los datos son muy buenos.
Que en términos desestacionalizados supone ese crecimiento de 80.000 empleos más. Y como veis en la serie, pues es un crecimiento extraordinariamente intenso.
Con ello adelanta un crecimiento en torno al 4% para este año, con una creación creación de 500.000 puestos de trabajo.
No hay ninguna indicación, ninguna, de que se esté produciendo algún enfriamiento del mercado de trabajo.
Sus datos no coinciden con los de la encuesta de población activa del INE, pero, sentencia Escrivá, esa encuesta es de baja calidad.
Y si hablamos de economía, hoy se han reunido en Barcelona cerca de 1.500 empresarios para impulsar el proyecto del Corredor del Mediterráneo. El objetivo es conectar las regiones de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña para promover el turismo y el desarrollo. Uno de los asistentes a ese encuentro es Juan Roch, presidente de Mercadona.
España es una España radial en vez de ser una España circular. Yo quiero mucho a Madrid, pero quiero todavía más a España. Y entonces el no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo.
El proyecto no está cumpliendo los plazos iniciales que prometió el gobierno y hoy la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado que estará listo en 2023. Y te cuento que en Madrid continúa la investigación del asalto a la presidenta de la empresa del grupo Eulen. Dos hombres armados intentaron asaltarla cuando viajaba en su coche, pero el escolta consiguió ahuyentar a los presuntos ladrones. La policía cree que fue un intento de robo con violencia. Juan Baño.
La presidenta de Eulen, María José Álvarez, no habla a la policía de amenazas, no entiende por qué le ha pasado esto, ni reconoce a nadie con especial animadversión en su entorno para dar este paso. Mantiene, eso sí, con sus hermanos un duro enfrentamiento por el control de las empresas heredadas del padre fundador. Entró en shock la madrugada de los hechos. Solo se tiene la película que describe el escolta y conductor de la mujer. Él mismo la sacó del coche y la echó al suelo al tiempo que disparó contra los dos agresores que salieron de uno de los vehículos. Uno iba armado, es lo que vio este hombre. Pero no sabemos cuántos eran los atacantes, ni siquiera el color de los coches. Prioritario es ahora revisar cientos y cientos de horas de grabación de imágenes de la casa de Álvarez, del restaurante en el que cenaron, del lugar del asalto y de las vías inmediatas durante la madrugada del lunes y de días anteriores. La policía se ha interesado por si había hecho obras recientes en el chalet. No se descarta que el objetivo fuera entrar en su mansión. No hay una hipótesis cerrada ni se descarta nada por el momento. No se ha hecho ni siquiera una reconstrucción de los hechos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 28.500 personas sin hogar. Estas personas necesitan comer a diario, asearse y también una atención médica. Por suerte en España hay iniciativas como la que te voy a contar que aportan un rayito de esperanza. Esta noche, Carla Otero le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Carla.
Buenas noches, Rubén. Para esta historia nos vamos hasta Barcelona. Allí está la parroquia de Santa Ana, que lleva ofreciendo acogida a los más necesitados desde hace 6 años. Ya antes de la pandemia, varios sanitarios se acercaron para ofrecer ayuda a los sin techo, creando la asociación Salud Sin Techo. Tenían muchos proyectos, pero la pandemia los tiró por tierra, salvo uno, el principal, el de la ayuda médica, que bajo ningún concepto podía suspenderse. Por eso buscaron la manera de seguir haciéndolo. ¿Cómo? Pues gracias a una ambulancia reconvertida en unidad móvil. Monse tiene 72 años, es dermatóloga y coordinadora de esta asociación.
Además de estar en la parroquia, lo que hacemos es, con una ambulancia que hemos transformado en una pequeña unidad móvil, nos desplazamos en estos momentos a dos comedores sociales de Barcelona y posteriormente en el mes de diciembre lo haremos a otros dos lugares más.
En total son 4 médicos de distintas especialidades y un grupo de enfermeros. A pesar de que su labor sea voluntaria, no hay que olvidar que estamos hablando de un trabajo muy exigente. En una semana son capaces, fíjate, de atender hasta a 100 personas.
Estos sanitarios buscaban una motivación, una manera de invertir su tiempo y que a la vez fuese de calidad. Por eso querían invertirlo en ayudar a personas, como fue el caso de Monse.
He estado más de 35 años trabajando en India, proyectos de cooperación internacional en muchos países del mundo. Cuando vino la pandemia me di cuenta de que algo había que hacer, ¿no? Cuando yo me brindé para hacer algún voluntariado en Barcelona, pues bajé a la parroquia de Santa Ana y me di cuenta que no hace falta viajar 8.000 kilómetros de distancia para hacer algo por los demás, sino que a 500 metros de mi casa había una población muy necesitada.
Pues es verdad, esa reflexión, no hace falta viajar 8.000 kilómetros. Sí. A estos médicos y enfermeros acuden personas con múltiples dolencias. Ten en cuenta que son personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas. Le falta comida, no tienen una cama donde dormir y ni tan siquiera un baño para asearse.
Aquí acuden personas que van a comedores sociales. Normalmente suelen ser jóvenes, también de otras zonas del mapa, magrebíes, rumanos, latinos. ¿Sabes cuáles son las dolencias que traen estos sin techo? Trini es enfermera y trabaja como voluntaria en la unidad.
Consultan a nivel, sobre todo, de problemas en los pies, llagas, infecciones por hongos, porque no siempre van bien calzados y no siempre se pueden realizar los cuidados y la higiene. Y también consultan mucho por dolor de espalda. Son personas que pueden estar durmiendo en un banco de la calle, entonces, claro, las condiciones en las que duermen, los dolores óseos también están muy presentes.
En muchas ocasiones, prácticamente en casi todas, al final, estos sin techo acaban teniendo problemas de salud mental. ¿Alguna vez te has parado a pensar lo que les pasa por la cabeza? Según datos del INE, cerca de un 60% de este colectivo presenta síntomas de depresión.
Por eso, la atención y el apoyo que dan estos sanitarios es clave para su bienestar. Cuentan con psicólogos, psiquiatras, dispuestos a echar una mano. Eso sí, no es una tarea fácil.
Hacemos un duelo cuando se nos muere alguien, pero hay que pensar que toda esta gente necesita hacer el duelo por muchas cosas. Necesita hacer el duelo por lo que ha pasado, por lo que ha dejado. Familia, lengua, amistades, país, costumbres. Eso es un duelo inmenso que hay que hacer de muchísimas cosas. Y amén de esto, añádele la tragedia que puede haber pasado para llegar hasta aquí.
Trabajar con ellos, trabajar con los indigentes, aflora la sensibilidad de estos sanitarios jubilados. Pero también emerge la generosidad y la capacidad de escuchar, es decir, vuelcan su lado más humano en estas personas.
Pero ojo, porque es un trabajo muy duro.
Una conversación con uno de los usuarios que suele venir a controlarse la tensión y así, pues que siempre tiene la tensión alta. Y hoy le he dicho, pero toma bien la medicación, deme la bolsa, vamos a ver. ¿Por qué están todavía las pastillas aquí? Es que me olvido de tomarlas. ¿Tú desayunas? Sí, porque yo voy a tal comedor. Ahora tal, vale, pues lo mismo que desayunas, la pastilla, que no te falte. Y me ha contestado, ¿sabes qué pasa, Trini? Que si un día me duermo y no me despierto, por fin seré feliz. Esto no es vivir.
Entre estos indigentes y sanitarios hay un sentimiento de familia, un clima que hace que a pesar de los momentos difíciles, el trabajo sea llevadero.
Claro, y es que no, esta historia no va solo de medicinas. Estas personas no solo recurren a estos sanitarios para que les curen, buscan algo mucho mejor y muy sencillo. Un abrazo.
Tuvimos una experiencia hace unas semanas en Horta, precisamente con la unidad móvil, que oímos un señor que le dice a otro, mira, ve aquí donde están estos chicos, que son muy simpáticos, que además de salud, te dan amor. Para nosotros esto es el mejor pago que podemos tener, ¿no?
Te recuerdo que los protagonistas de esta historia son sanitarios jubilados, médicos y enfermeras que después de estar trabajando toda su vida, ahora ayudan a los más pobres que viven en la calle. De hecho, algunos dicen que esta está siendo su mejor etapa profesional.
Y es que esto va más allá. Les ha cambiado su visión de la vida.
Veo cuando voy a coger el autobús y veo una persona sentada pidiendo, en la esquina siguiente otra persona, ¿no? Esa presencia de la pobreza, pues lo que hace es que te mueve el sentimiento de decir qué puedo hacer. Claro, ¿qué puedes hacer? Individualmente, ¿qué podemos hacer? Pues hacer visible esto. Todo lo que no se puede es mirar para otro lado.
En Barcelona te hemos contado que un grupo de sanitarios jubilados ayuda día tras día a personas sin techo. Les prestan cobertura médica. Lo hacen gracias a una unidad móvil donde atienden a los pacientes, una ambulancia. Precisamente por eso es nuestra historia bonita del día, porque son personas que ayudan a otras personas. Muchas gracias, Carla Otero, por ponerle el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Rubén.
Como cada noche llega Juan Fernández Miranda para ponerle la postdata a la linterna.
Recientemente se ha puesto a disposición de 281.000 jóvenes el famoso bono cultural. El gobierno les sopla 400 euros con la única condición de que se lo gasten en pelis, series, obras de teatro, musicales, danza, etc. Cualquier hecho cultural, salvo los toros, que para este ministerio no son cultura, sino tortura. La iniciativa perseguía un doble objetivo, beneficiar a la industria y culturizar a los chicos y chicas que este año han cumplido 18 años. Sí, casualmente es la misma edad en la que se adquiere el derecho a voto, pero no seamos malpensados. Hay dos problemas. El primero es que 4 de cada 10 jóvenes ni siquiera se ha enterado. Del segundo, ya advirtió la industria al señalar que la medida carecía de controles suficientes. Y tate, que tenían razón. La alarma ha saltado cuando se ha detectado que algunos de estos jóvenes están haciendo negocio. El fraude consiste en comprar artículos con el bono cultural y luego revenderlos en plataformas de compraventa de segunda mano, de modo que, como por arte de magia, el cheque se convierte en dinerito en metálico que se puede gastar en cualquier otra cosa. Y todo esto, claro, es con fondos públicos. Querido joven de 18 años, ¿sabes cuál es el significado de la expresión disparar con la pólvora del rey? Pues gasta el cheque con prudencia y sé consciente que es dinero de todos los contribuyentes para ti.
Estás escuchando La Linterna. Y recuerda, desde este domingo en Tiempo de Juego, vibramos con el Mundial de Qatar. El Mundial de Fútbol se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En cuanto al tema de la malversación, esperamos saber el texto. Esperamos
esa reforma del delito de malversación que ya quieren hacerla solo extensiva a aquellos que hayan delinquido con sedición.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No es ninguna minucia el quedarse con los bienes públicos del patrimonio.
Usted paga impuestos, muchos. Si no lo hace, Hacienda le persigue hasta el más allá. Si aparca donde no debe, recibe la multa correspondiente. Con recargos, el embargo de la cuenta, lo que quieran. Pero aquí hay unos señores que están por encima de la ley.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
752 en el primer sorteo, 463 en el segundo, 586 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Te veo bien.
Gracias.
Y pensé que ibas a decir tú también. qué poco cordial. Bueno, quiero arrancar con una...
Muy educado.
Yo siempre que llego aquí digo que veo bien al otro para que el otro me diga que también esté yo bien, pero bueno. Quiero arrancar con una reflexión, la que hacía un cirujano esta mañana en Herrera, en COPE, porque más allá de cuestiones políticas, entender que hay españoles haciendo cosas importantes por el mundo es algo que vale la pena contar.
Les hablo del doctor César Ramírez, que vive en dos realidades. Faltará justo una semana para que comience una nueva misión quirúrgica rumbo a Tanzania.
Si África fuera un cuerpo, ¿qué le operaríamos? El abdomen, las tripas, el intestino, porque el corazón, desde luego, no hay que tocarle nada. Al cerebro de sus gentes tampoco hay que tocarle absolutamente nada, porque son, o sea, que son capaces de ser felices, como he dicho antes, con lo que tienen. Y lo que habría que tratar y operar es el intestino, las vísceras, que están representados por las personas que gobiernan estos países, que son en parte responsables de que estos países no salgan adelante.
Y tú, que has estado en África varias veces, lo sabrás, la corrupción de tantos países.
Muy interesante la reflexión del doctor y muy interesante la entrevista a Cacho Herrera.
Sin duda alguna. Y hoy en La Linterna se encendía justo al terminar el partido de España, victoria en Jordania, pero se ve que a Espósito pues no le ha convencido mucho el resultado. Me ha dejado chafado a mí, porque yo estaba ilusionado. Me ha recordado aquel himno de España que sonó en Bolivia una vez hace un tiempo.
¿Qué tal? Lo ultimísimo es ese partido amistoso previo al Mundial de Qatar, que arranca el próximo domingo. Jordania-España 1-3. Tampoco es que fuera la Alemania de Beckenbauer, pero bueno.
¿Te acuerdas?
Sí.
Fue patético. Me dejó así como chafado. Yo que tenía ganas de escuchar el himno bien, España, emocionarme y ya ponérmela por ellos y todo esto que se pone cuando juega el Mundial. Me dejó ahí. Yo pensé que Jordania sí que era una gran victoria, pero bueno. Y nos ponemos serios porque de lo que se sigue hablando mucho es de las peticiones para rebajar condenas a violadores por culpa de la ley del solo sí es sí. Hubo una diputada del PP por La Coruña que ya lo denunció hace un tiempo. Es Marta González.
Es que es increíble que personas tan poco formadas como la ministra o la secretaria de Estado lancen invectivas a los jueces pidiéndoles que se formen. Por favor, les pedimos a nuestros responsables públicos un poco más de seriedad. Compartimos, por supuesto, la opinión de las asociaciones de jueces de que es absolutamente intolerable y que si les queda un mínimo de dignidad y un mínimo de vergüenza, deberían marcharse ellas o el presidente del gobierno cesarlas.
Y ahí estaba también la reflexión aquí en nuestros micrófonos.
Nos
de la linterna.
Gran parte de, bueno, es que es una de las conversaciones. Cuando tú sales ahora mismo y estás en un bar o en casa o con amigos, es uno de los temas de conversación, es un tema preocupante y es un tema pues que te estamos contando en COPE con todo lujo de detalles.
Eso sí que se habla, ¿no? Lo de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y esta noche se pasaba por esta linterna la actriz del momento, estrella emergente de nuestro cine y un auténtico fenómeno en las redes sociales. Lo que no sabíamos hasta ahora, hasta hoy, era su relación con nuestro jefe.
Hola, soy Esther Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito, mi tío. Que algún día os contaré las que le hacía mi padre. Por poco no estoy aquí.
Calla.
No, no,
calla.
Que lo sepáis.
Calla. Joder, con lo bien que iba sobrina, con el saludo tan entrañable y tal, luego que presentamos la película Venus, etcétera, ibas y tienes que soltar las provocaciones a las que me sometía mi hermano y la reacción lógica mínima por mi parte.
Te das cuenta que la reflexión de Ángel para justificar la violencia es al más puro estilo de los dictadores, ¿eh? Las provocaciones que me hacía mi hermano y que justificaba sus agresiones.
Sí, noche de sorpresas, la verdad.
¿Te acuerdas que una vez le metió, siempre cuenta, con un hacha en la espalda a su hermano?
No está él, así que no.
Ya está, cosas, fe, está no feo, ¿cómo decirlo? Pero como ya prescrito, no le va a
pasar. ¡Te reviento!
¿Pero cómo que no está?
No está él.
Bueno, Esther Expósito, lo que decíamos, se pasaba por esta linterna porque estrena película el 2 de diciembre, se titula Venus, está dirigida por Jaume Balagueró y es otra película de terror, y digo otra porque ya van unas cuantas.
Cuando empezó a rular el tráiler de la peli por el grupo familiar, alguien decía, vamos a ver, hija, ¿algún día puedes hacer algo de humor? ¿Algo que no dé miedo, que no dé mal rollo?
Sí, me lo decís todo, si te das. Y no, no.
Ah, correcto.
Siempre voy a estar o pasándolo mal y sufriendo o matando a gente, cosas de esas. No, es broma. Bueno, siempre ha sido lo que más me ha llamado. A mí me encanta el cine de terror y como actriz quiero explorar mucho ese mundo. No solo el de terror, también dramas, thrillers, me encantan los thrillers. Entonces sí es verdad que, bueno, que de los proyectos que me llegan siempre lo más interesante suele ir por esa rama.
Ya está el tráiler de la peli, una peli de terror sin duda, del estilo de Esther Expósito.
Por cierto, ¿sabes? Que tanto esta entrevista con Esther Expósito como la entrevista de la que hablábamos antes de Herrera con el doctor César Ramírez, o la que ha tenido con Emiliano García Paje esta mañana, se pueden recuperar en cope.es.
Sí, todo está ahí en cope.es.
Es interesante.
Y con vídeo también. Y con vídeo. Bueno, y en el sonido musical del día, fíjate que solemos contar cosas interesantes, pero lo de hoy, lo de un estudio de ratas que mueven la cabeza con la música, no lo vimos venir.
Y el sonido musical, Lady Gaga.
Ay, ¿quién no baila a Lady Gaga? Hasta las ratas bailan a Lady Gaga. Atento a las conclusiones de un estudio de la Universidad de Tokio, científicos han descubierto que son capaces de bailar. Para eso les han puesto música de Lady Gaga, Queen o Mozart. Cuando escuchan la música, los roedores son capaces de sincronizar el movimiento de sus cabezas con los ritmos de las canciones.
Rata inmunda.
Imagínate si escuchan esta. Pues que sí, habla de ellas, habla de su vida.
No, solo es de Lady Gaga.
Nada, con Paquita la del Barrio no es posible.
Solo es de Lady Gaga.
Bueno, en los deportes, hoy ha jugado España su último partido antes del Mundial. Y aunque Expósito no esté muy convencido, lo cierto es que los niños marcan goles. Y digo niños porque, fíjate, Ansu Fati, 20 años, Nico Williams, 20 años, Gaby, 18 años. Así lo contaron en tiempo de juego.
No te atreves, uy, qué buen balón por dentro de Asensio. Ansu. Gol, gol, gol.
Vamos.
Mira, Ansu Fati.
Ahí está.
Sarabia, chuta Sarabia, la tiene Gaby, gol. Nico la quiere, Nico, chuta Nico, gol.
Ah, muy bien, buen control inicial, ¿eh?
Perales.
Perales va a ser la voz que cante la victoria de España en el Mundial. Como hizo Manolo Escobar en su día, el heredero es Perales, sin ninguna duda, con el que canten los niños, que ya tiene una canción dedicada a la España de este año, de Luis Enrique. Bueno, nos vamos a ir con un temazo porque para esperar al partidazo, porque tal día como hoy, en 1999, nos dejaba Enrique Urquijo, Solo Secretos.
Soy como dos, es esto que suena.
Y antes de preguntarle a Juanma Castaño qué nos va a contar esta noche en el partidazo, te cuento una noticia de última hora. Como sabes, para el próximo lunes se había convocada una huelga en Madrid, en la sanidad. Bueno, pues la Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo para desconvocar la huelga en los centros sanitarios de 24 horas. Todos los compromisos alcanzados para la desconvocatoria de la huelga van a ser presentados en la Mesa Sectorial de Sanidad. Como digo, el Comité de Huelga acuerda desconvocar de forma inmediata la huelga convocada con carácter definitivo. Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya miramos a Qatar.
Hombre, llevamos muchos años mirando a Qatar, pero es que ahora lo tenemos ahí al alcance de la mano. Ha ganado España 1-3 en ese partido amistoso contra Jordania, con los goles de Ansu Fati, de Gavi y de Nico Williams. Tres niños que llegan a la selección y que llenan de ilusión a la afición de cara a este Mundial. Vamos a hablar de la llegada, vamos a dar la llegada de la selección española a Qatar en directo aquí en el partidazo, porque están a punto de aterrizar y ya están los enviados especiales en el aeropuerto de Doha, en el hotel de donde se van a concentrar, en el Centro Internacional de Prensa. En fin, vamos a presentar a todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Del resto del día ha habido un amistoso importante, Portugal 4, Nigeria 0. Ha hecho un partidazo Joao Félix. Ahora les contamos lo que ha dicho Joao Félix después del partido. Y Japón, rival de España en la fase de grupos, ha perdido 1-2 con Canadá. Insisto, todos son amistosos. Y del resto, pues que el Elche tiene un nuevo entrenador, Pablo Machín, que Nadal ha ganado en la Copa de Maestros, pero se ha despedido del torneo, ha ganado Casper Ruud, y que hemos tenido Euroliga también. Así que ahora, presentación, insisto, en el partidazo de todo el despliegue de la cadena COPE en el Mundial de Qatar, con la llegada en directo del avión de España que va a aterrizar ahora, en minutos.
Y lo recibe Lama, ¿no?
Y lo recibe Lama con todo el equipo de enviados especiales.
Pues en tres minutos te escuchamos. Gracias, Juanma.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Invierte en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. Gama Master con el expertise de gestoras internacionales y Gama Smart con gestión automatizada. CaixaBank, tú y yo. Nosotros. Inversión para clientes asesorados sujeta a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Gama Master desde 6.000 euros y Gama Smart desde 500 euros. Datos fundamentales para el inversor disponibles en oficinas CaixaBank.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.